y amigos de Terapia Chelensi, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Creo que es ineludible tener que hablar de Valparaíso. Es una tragedia de proporciones más allá de lo humanamente concebible. Es increíble que a raíz de un incendio solamente haya, no sé, más de 2.000 casas quemadas, la cantidad de heridos, la cantidad de muertos, en fin. Las imágenes, sobre todo, que ha transmitido la televisión son particularmente golpeadoras, porque obviamente Valparaíso es una ciudad bastante pobre, y pareciera que este incendio se ensañó particularmente con los sectores más desprovistos. Porque también hubo casas de materiales sólidos y gente que tenía automóvil y que tenía computador y, en fin, ¿no es cierto? Que
gente que paga contribuciones, digamos.
Claro.
Normalizada.
Exacto.
Sí, porque había una gran parte que eran tomas.
Ahora, Valparaíso es una ciudad rara, ¿no? Una ciudad donde todas las ciudades de Chile, en principio, tienen tres clases sociales. Valparaíso no tiene tres clases sociales. Tiene una clase media, más bien baja, pero una clase media, y de ahí una pobreza generalizada, extendida, y a ver, con bolsones muy grandes de una especie de lumpen. Mm. Pero el lumpen, sí, una especie de lumpen, una especie de flaiterío,
digamos. Oye, Héctor, tú que eres originario de Valparaíso y gran conocedor, creo, Valparaíso tuvo su época de esplendor, todos lo sabemos, ¿no es cierto?
Sí, pero yo no la conocí.
No, obvio que no.
No la conocí porque... No, es que desde que yo tengo uso de razón, Valparaíso viene cuesta abajo.
Cuesta abajo, ya.
Cuesta abajo.
Ahora, todo este semi boom turístico que tuvo, que es muy acotado, yo sé, un par de cerros con algunos hoteles, restaurantes, y de lo cual mucha gente se siente muy orgullosa, la gente va a pasear.
Y yo creo que los porteños deberían sentirse orgullosos también de eso.
Pero tú dices, eso es muy marginal en Valparaíso.
Sí, es apenas una costra, yo creo, y de un sector muy delimitado geográficamente, y como que es un sector que todavía yo creo que no genera muchas redes en torno a ese cerro Concepción, a ese cerro Alegre.
El Alegre, el Yugoslavo, el Concepción.
Pero es raro lo que sucede. Fíjate que Valparaíso concentra algunas de las buenas universidades de este país. Está ahí la Universidad Santa María, está la Universidad Católica de Valparaíso, está la Universidad de Valparaíso, está la de Playa Ancha.
Tiene cuatro universidades.
Cuatro universidades en Valparaíso, no sé tú por qué. La Adolfo Ibáñez está en Viña del Mar. Pero claro, quiero hablar de Valparaíso y más bien de esas universidades tan antiguas. Está la famosa Escuela de Arquitectura. Y aunque suene autorreferente, está la Escuela de Negocios, que fue la primera escuela de negocios.
La Adolfo Ibáñez partió ahí.
Claro, partió ahí. Tiene el puerto, que no deja de ser, creo que es el segundo puerto más grande de Chile, después de San Antonio, en términos de carga. Pero
de movimiento.
De movimiento. Tiene una actividad, a lo que me refiero,
y tiene el Congreso, Andrés.
Y tiene el Congreso, se me había olvidado.
Pequeño detalle.
Pero no es una ciudad muerta, es una ciudad muy viva, y sin embargo no sale a flote económicamente.
Porque no tiene plata. Nada de eso que tú nombras le deja plata directamente al
paraíso.
No, pero
tiene que dejar. Pues mira, es que no le deja. La cantidad de alumnos viviendo, universitarios viviendo en la quinta región es muy importante.
La mayor parte se va a vivir a Viña. Es lo que decía hoy día Agustín Esquella cuando hablábamos con él en la mañana. A Valparaíso, de todo este pulular de gente en el día, no le queda ni uno. Los parlamentarios no duermen en Valparaíso. Los que se quedan a alojar en la quinta región se van a Viña, se van a Reñaca, se van a Jardín del Mar, se van a Tunquén, se van a Limache, se van a cualquier parte, pero no se quedan en Valparaíso. Probablemente una parte importante de esos universitarios que tú nombras tampoco duerman, residan finalmente en Valparaíso. Entonces, la municipalidad es una municipalidad que tiene muy pocos recursos, muy pocos recursos. No hay patente, no se le paga patente, nadie paga contribución en Valparaíso. Si la mayor parte de las casas son casas irregulares, ilegales, entonces el porcentaje de viviendas que paga o que debiera pagar es muy bajo. Es un municipio con mala gestión además y con pocos recursos. Entonces
igual yo entiendo lo que tú dices, pero igual Valparaíso sí, no es una ciudad abandonada, es una ciudad que florece, que tiene cultura.
No, pero veamos cuál es la explicación, porque si no alguien se está robando toda la plata, po. Porque no, si tú lo pones así, Valparaíso debería ser una cuestión mucho más bollante y no lo es.
Es que es la
condición. Ahora, ¿qué pasó que la gente que tenía más recursos emigró? Emigró en su totalidad, prácticamente en su totalidad, a Viña del Mar. Yo no tengo explicación para eso. O a Santiago, sí, o a otra. Pero no se quedó en Valparaíso. Mm. Yo no tengo mucha explicación. Yo sí me acuerdo de algunos despropósitos que se cometieron en Valparaíso. Yo me acuerdo cuando los gremios del comercio, los empleados del comercio, agitaron como gran conquista para ellos el sábado inglés, que se llamaba.
O sea,
el sábado inglés consistía en que se trabajaba el sábado solamente hasta las 12, claro, y después se cerraba. Maravilloso, conquista.
Oye, ciudad, claro, muerta para la gente.
Ciudad muerta. Oye, ¿Qué hizo Viña? Obviamente que Viña siguió abriéndolo, claro, y todo el comercio. ¿Cuándo compra la gente? La gente compra los fines de semana. Oye, hoy día eso es más pronunciado que antes. Antes las cosas estaban más repartidas, pero ya entonces se veía que las compras se hacían.
¿Te acuerdas, Héctor, de la doble jornada? Sí, era muy bonito,
sí,
eso.
Claro.
La gente siguió a almorzar a su casa. Y yo creo que en Valparaíso eso siguió durante mucho tiempo. Hasta la Bolsa de Comercio creo que cerraba en algún momento antes. Todo era más atrasado en Valparaíso.
La Bolsa de Comercio, hubo un momento en que calificaba, digamos.
Claro.
No, mucho antes de que yo me acuerde, digamos, pero en los años 40, 50, la Bolsa de Comercio, había un barrio financiero. Ya,
pero yo creo que este incendio, que primero ha sensibilizado a mucha gente, por ser Valparaíso, creo yo. Yo creo que ahí hay una cosa que es la ciudad. O sea, yo entiendo que el tamaño de la catástrofe ha sido muy grande, pero hay algo con Valparaíso.
Hay una cercanía, una cosa medio simbólica.
Sí, hay algo bonito.
Pero ¿quién no se va un fin de semana de repente a Valparaíso? Y es a mí, ahí donde me bajo lo que ustedes decían antes, como sentimiento de culpa.
¿Pero por qué sentimiento de culpa?
Porque a mí me encanta ir a Valparaíso.
Exploremos eso, como diría un psicoanalista.
Voy con cierta frecuencia y voy a pasearme, po. ¿Ah? Me doy la vuelta por el Cerro Alegre, subo la escalera, bajo la escalera, voy a la botica, voy al restaurante. Sí, pero en el fondo,
yo creo que,
pero es que déjame.
No, inocular culpa en ese placer.
Pero
yo
soy medio culposa. No, si en ese placer, en ese momento no siento ninguna. Es hoy día que me pasó que sentí un grado de culpa.
El padre Hurtado era especialista en eso.
Bueno,
y yo
soy bien hurtadista.
Donde había un cierto placer, métale culpa.
Mira, es que Iván Pudugi tenía razón en la mañana, una cuestión. Y al final, Viña es como, o sea, Valparaíso es como un gran anfiteatro, y es un anfiteatro donde todo cuelga, todo se ve bonito, todo, pero uno no se lo cuestiona, y lo que decía a su vez también Agustín es que ya cada uno tiene su propia belleza de Valparaíso. Valparaíso tiene una belleza particular para cada uno, y a mí me importa la mía y la del resto, y la realidad de Valparaíso, la verdad es que me importa poco. Eso es lo que le pasa a mucha gente, y eso es lo que quedó de alguna manera en evidencia hoy día. Y por eso es que a mí me bajó esta cosa media culposa.
Ahora,
digamos, tampoco me voy a hacer una araquiri, pero me dio esa sensación.
Pero tenía,
pero
no
le pasó a mucha gente.
No dejes de ir a Valparaíso, porque
no,
yo creo que
por ningún motivo.
Tú, cuando vas a Valparaíso, contribuyes a que Valparaíso
yo lo creo.
Siga con vida.
De todas,
¿no? Bueno, no depende solamente de ti, pero de gente como tú,
sí,
sin duda.
Pero tomando lo de la Connie y su misma pregunta, si Valparaíso tiene toda esta carga, esta tradición, ¿por qué es tan pobre? Porque algo mal se tiene que estar haciendo ahí. Algo muy mal se tiene que estar haciendo, porque Viña también
porque
podría...
Tiene una población pobre de inmigrantes campesinos, me imagino yo, en algún momento, que la ciudad no ha sido capaz de absorber.
Pero debe haber
y la única manera que podría absorberlo sería con industria, pero industria... A ver, si hay ciudad... Si hay ciudad que no está muy calificada para tener industria, es esa.
Además, se ha dado un tema con el tema de las viviendas. Fíjate que hay una paradoja enorme, porque esa pobreza que se instala en los cerros de Valparaíso llama más pobreza, porque hay una facilidad enorme para instalarse. Las tomas son fáciles, hay bueno, quebradas, abandonadas.
Por de pronto me imagino yo que el precio de la tierra, del terreno, debe ser más barato que en otras ciudades.
Cuando cuesta.
Claro.
Porque en un porcentaje importante no cuesta. La gente se toma las quebradas son privadas, pero como no sirven de nada, nadie las usa, nadie las limpia, nadie las organiza. Y resulta que al final el municipio, para no enemistarse con esas poblaciones y buscando una ayuda más social, termina poniéndoles agua potable, termina poniéndole alcantarillado y termina, entre comillas, regularizando la situación. Entonces, eso termina llamando más gente que empieza a agarrar sus... En Valparaíso hay mucha gente que viene de fuera de la quinta región.
Claro.
Y que se va a instalar con sus petacas, sus camas y sus petacas, digamos, en la quebrada o en el terreno que sea. Valparaíso es la ciudad con más campamentos en Chile. Uno de esos campamentos fue arrasado, era el Vergel. Entonces, hay una pobreza que llama pobreza.
Pero esa es una falla de política pública.
Por supuesto.
O sea, ahí pues serán baratos, será fácil.
El 2008 se quemó el Cerro La Cruz, tal como se quemó.
Ahora, ¿pero qué haces? ¿Qué haces?
Bueno, hacen lo mismo que se ha hecho en todas partes: erradicar los campamentos, se les construye en otra parte. O sea,
ya, yo pero no dejas entrar entonces. Tú dices.
No.
A ver, congelamos los límites.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando nosotros. Llegamos a Peñarolén a construir la universidad, la avenida Grecia estaba tomada en la última parte, lo que hoy día se conoce con esos bandejos, estaba tomada, así eran las cosas, ¿no es cierto? Hubo que hacer un trabajo ahí, bueno, se sacó a la gente de una avenida que hoy día es principal. Yo creo que si estamos hablando de desarrollo, los $20,000, bueno, lo primero que hay que partir es que ojalá todo esto que se quemó no se reconstruya ahí mismo.
Uh-huh.
Ojalá se busque una alternativa, no. Porque si no, lo que va a pasar es que la gente va a ir a recuperar el sitio perdido.
Claro.
O sea, ahí lo más valioso es el lugar. No sé, o sea, bueno, es valiosa la construcción porque igual es muy cara, pero la gente lo que quiere proteger es el sitio que tenía, que es totalmente ilegal, no tiene ni un papel, te fijas, es un far west. No,
ahora, eso es un porcentaje.
No lo tengo tan claro ya.
De gente que tenía los papeles al día.
Sí, yo no lo tengo tan claro.
No, pero digo,
tan irregular.
En el caso de las tomas.
No, claro, solamente
en el caso
de las tomas,
no hay duda.
Pero este país aquí debería dar una prueba. Si es verdad, ¿no es cierto?, que somos capaces de hacer bien las cosas, y no lo digo políticamente, lo digo como país. Si queremos, es verdad que me ganó los $20,000, bueno, tomemos este ejemplo, y hagamos una buena distribución de esta gente.
Yo soy escéptico de eso, Andrés, por la siguiente razón, porque yo creo que una ciudad si no es autosustentable, no es nomás. Y me da la impresión que Valparaíso tiene dificultades de ser una ciudad autosustentable en términos de generar riqueza y generar bienestar. A ver, porque por muy leyes especiales, por mucho subsidio que tú distribuyas, por mucha planificación del Estado, el Estado no puede bancarse, el Estado chileno al menos, no tiene las espaldas suficientes como para bancarse, el rediseño de una ciudad como Valparaíso, que tiene, a ver, yo creo, arriba de 600.000 habitantes, 700.000 habitantes.
Ya, entonces, ¿qué hace?
Son dos problemas distintos, mira.
A ver, es que yo creo que la única manera de salvar Valparaíso es desarrollo. Ahora, sí, yo no sé cómo se genera.
Es desarrollo. Que ese desarrollo no se va a generar sin una intervención de central.
No, pero
es imposible.
Es que son dos,
absolutamente
imposible. Es que son dos cosas. Yo creo que, a ver, la pobreza existe en ciudades donde hay gran potencial.
Yo no creo en un Estado que esté soportando.
Pero no, yo creo que es. No, te digo, de aquí a la eternidad. Esto no es una mamadera constante, digamos, ¿no es cierto? No es estar colgando de la teta del Estado toda la vida, pero esto necesita una inyección de recursos,
sí,
para dar un puntapié inicial, por lo menos, y eso no puede venir de otra parte. Valparaíso es incapaz de autogenerárselo.
Yo no estoy
ya
tan
está
seguro
claro,
de eso, fíjate.
Pero
primero
¿de dónde
que nada,
lo va a sacar ahora para partir?
Entendemos, la pobreza existe en ciudades muy bollantes. A ver, tenemos Calama, que genera toda esa riqueza del cobre, y hay pobreza. Tenemos Santiago y hay pobreza. Por lo tanto, yo separo la idea de que hay gente que vive en la marginalidad con el futuro de la ciudad. Porque este país tiene pobreza independientemente de donde uno viva.
Por
lo tanto, el problema, los pobres de Valparaíso no tienen que ver con que Valparaíso no genera nada, porque si no, tendríamos que cerrar todas las ciudades. Y yo creo que Valparaíso tiene una forma de desarrollarse. Por lo pronto tiene ese puerto, por lo pronto tiene las universidades, por lo pronto tiene el turismo.
Uh-huh.
Pero han hecho todo mal, si esa es la verdad. Sí. Valparaíso está cada día más feo, ¿no es cierto? ¿Para qué decir Viña? Ahora le quieren instalar el mall ahí, te fijas. Hacen cosas que no son las adecuadas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad, casi le quitan el Patrimonio de la Humanidad. Sí. Entonces, hay una, no hay una visión.
Ahora, algo se ha hecho en términos de recuperación patrimonial. Tú vas a ver
pero ahí se metió el Estado. Eso no fue la
sí,
municipalidad.
Sí, obviamente.
Eso, a eso me refiero yo con esa intervención. Caro, 70 millones de dólares, no sé cuánto. Muy caro, pero esa fue una intervención.
Tú vas a ver, no sé, la Iglesia de la Matriz, la Biblioteca Severín.
Yo te aseguro que Valparaíso está en Holanda. Y sería la ciudad más próspera del mundo.
Seguramente.
Probablemente lo que habría que hacer es que el Estado comprara el plan de Valparaíso, hiciera lo rehiciera, lo refaccionara.
O lo licitara.
No sé, ya, si el mecanismo da igual, digamos. Y, bueno. Y eso lo adjudicara a ver, hiciera barrios de lujo, poco menos que ahí.
O no, o hiciera centros culturales. Piensa este puerto de ideas que se hace allá, que se hace en varias partes.
Sí, funciona muy bien.
Sí, funciona muy bien, pero también se hacen batucadas. Batucadas donde queda pringado toda la ciudad, digamos.
Tienen esa cosa maravillosa que es la ex cárcel de Valparaíso que se hizo.
Entre grafitis y miau. Una cosa de lo más despreciable y detestable. Bueno, los famosos carnavales de Valparaíso. O sea,
lo bueno sería que esta catástrofe, este incendio, hiciera reflexionar a la gente. Yo creo que Valparaíso es una ciudad importante para Chile.
Sin duda.
Es un puerto de entrada muy vital. Es esta la historia de Chile.
Es una ciudad preciosa.
Además, es la ciudad más distinta de Chile.
Preciosa.
Yo encuentro que por lejos la ciudad más distinta de Chile. A ver, Chile tiene ciudades, lo decía Renzo Pequenino, digamos, tiene ciudades como Valparaíso o como Quillota. Las ciudades de Chile se parecen a Quillota, decía, salvo Valparaíso.
Claro.
Ahora, yo creo que era injusto porque obviamente también es distinto Valdivia, es distinto Puerto Montt, ¿no es cierto?
Como Valparaíso
hay
un montón de ciudades.
El fantasma de Quillota está presente en todo Chile.
Sí. Como Valparaíso hay un montón de ciudades en el mundo que tienen alguna particularidad y que tú vas y te las venden como si fueran un Valparaíso multiplicado por 10 y no le llega a los talones.
Nada,
O sea, no sé, Salvador de Bahía, ponte tú, en Brasil. Es una cosita colonial con casas coloridas, pero chiquitita, de este porte.
Ahora lo que tiene bonito Valparaíso es lo loco, ¿qué?
Es lo loco, es el colorío, es la locura de los cerros. Con la locura de los cerros no hay que terminar. Claro. Lo que hay que hacer es ordenarla y hacerla bien. No puede ser que se acumule la basura y que nadie se haga responsable y la saque. Esa responsabilidad, aquí, en la quebrada de Lejía, en Quillota, en Valparaíso, en cualquier parte del municipio. Aquí el municipio se desentiende porque dice que los colchones botados están en las quebradas y las quebradas no son de particulares. ¿Y qué importa si la responsabilidad de la basura del camión de la basura igual? Pero el camión de la basura no puede entrar, no tiene opción. El carro bomba no puede entrar, el grifo no tiene agua. Entonces, claro, son lindos los cerros, pero si funcionan bien, son mejores y se evitan este tipo de circunstancias. A esas cosas son las que hay que ponerle. En París, la línea para los bomberos funciona por debajo en algunas partes. Hay construcciones subterráneas para que se metan los bomberos.
Todo eso es dinero, ¿ya?
Pero claro que es plata, eso cuesta plata. Sí, lamentablemente esto no es gratis. Y por mucho tiempo se ha querido sacarla gratis y aquí tienes la
demostración. Ahora que le llama a financiar la educación a los ricos, menos plata hay.
Claro.
Pero de alguna manera también esto refleja nuestra pequeñez, nuestra debilidad, ¿eh?
¿En qué sentido?
No, que todo está mal hecho.
La fragilidad.
Ahora, los incendios son catástrofes. De repente en California se queman casas.
En Malibú. No son desastres naturales los incendios. ¿Ah? Se pueden ver alimentados por circunstancias como esta, que se juntó el domingo el 30-30-30, que le dicen los expertos. La baja humedad, el alto viento, la alta temperatura.
Pero Valparaíso es una zona de incendios.
Pues está rodeado de forestales.
Entonces,
tradicionalmente.
Tradicionalmente siempre hay incendios.
En la ciudad de los incendios.
Sí. Por lo tanto, extraña que esté tan poco preparada para los incendios. Una cosa,
Y extraña que no se produzcan a lo mejor más catástrofes de esta envergadura.
Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes en el balance, venimos saliendo de un terremoto en el norte donde hubo solo, y lo digo entre comillas, solo 6 muertos. Y tú tienes en un incendio que puede ser una cuestión mucho 12, más acotada, claro, mucho más controlada, tienes por lo menos 12 muertos.
Por lo menos.
Por lo menos, porque probablemente
ahora,
la cifra
aumente. 2.000
personas sin
ahora,
casa.
Ahora, también, oye, no hay que descartar el tema de la fatalidad y de la mala suerte, ¿eh? Yo tengo una mirada un poquito sombría sobre estos acontecimientos, digamos. No todo es predecible, no todo es programable, no todo es...
Sí, no estoy de acuerdo con eso.
Se puede prever En la forma en que han salido a decir, no sé, los planificadores urbanos, digamos, a rasgar vestiduras, porque Valparaíso, digamos, no tiene un barón de Haussmann, digamos, y no haya hecho promenades, ni haya hecho grandes avenidas, digamos, para facilitar la circulación, la circulación de las bombas.
Claro, y que no haya más
ferries. Si estamos hablando de Valparaíso, señores, no estamos hablando de una ciudad ciudad de ciencia ficción.
De No, estoy de acuerdo con eso, es imposible no estarlo, pero en el extremo al que se llega con esta evidencia de fragilidad, es imposible que aparezcan eso.
Hay temas aquí que son el agua, por de pronto. El agua es un tema que es intransable, o sea, no hay explicación, digamos, para que en Valparaíso, digamos, los grifos salga, no sé, un leve reguero de agua, de humedad, digamos.
Oye, Héctor, cuando tú estudiabas en Valparaíso, años...
Fines de los 60.
¿Ya era una ciudad como cabizbaja o...?
Sí, una ciudad... Venía menos, sí. Ahora le quedaban todavía retazos de un antiguo esplendor. Todavía estaba el Café Riquet, yo conocí otro café incluso anterior, que se llamaba el Ramisclar, que tenía cortinas de felpa y donde había una orquesta, había concertino, digamos, y donde tú tomabas té escuchando La Viuda Alegre. Es la primera vez que yo vi barquillos y nunca más lo he vuelto a ver, nunca más en la vida, ni en Chile ni en otra parte. Barquillos cuadrados, háganme eso, barquillos cuadrados, era finísimo. Es la primera vez que yo de niño chico vi que te ponían un platito con bolitas de mantequilla. Yo nunca había visto bolitas de mantequilla. No, era muy fino el Ramisclar.
Qué notable. Ahora, Valparaíso tiene una cosa turística que es realmente espectacular y a mí siempre me llama la atención por qué no se explota más, se explota mejor, se explota en buena además. Si el turismo no es una invasión de extraterrestre.
Pero se está explotando.
Se está empezando, pero muy acotado. Y con cuestiones que dan cuenta de esta cosa media parchada. O sea, tú vas caminando por los cerros y hay efectivamente un olor a pipí insoportable y la caca de los perros está en todas partes. Entonces tiene esta combinación del arreglo maquillado y los grafitis.
Y la grafitería.
Pero los grafitis al turista puede que le gusten los grafitis, porque hay grafitis muy bonitos además. O sea, el rayado con letras que dicen mensaje antipático, digamos, una cosa, pero hay graffiti que son casi verdaderas obras de arte, y esas tienen atractivo turístico.
Ya, pero hay que salir de a vender esos graffiti, oye, porque yo lo encuentro horroroso. No, yo no iría a ninguna ciudad que tenga esas porquerías. No, en eso soy un poco radical.
Pero tú, ¿cuándo vas ahora? Porque tú vas, sigues yendo.
Yo sigo yendo, no voy menos de lo que quisiera.
Igual es una ciudad.
Es una ciudad. No, mira, las veces que voy a, claro, a los sectores muy circunscritos, donde de mayor atractivo, pero.
Pero bueno, tú el otro día escuché al alcalde que decía, ¿cómo se llama la plaza que está al lado del Congreso?
La Plaza O'Higgins.
La Plaza O'Higgins. Que quería cerrar la Plaza O'Higgins. Que los domingos tiene una feria de anticuario espectacular. Una gran feria de antigüedades.
No, la que quiere cerrar, yo entiendo que es el Parque Italia, que está un poquito más allá.
Un poquito más allá. Pero la quiere cerrar, fíjate, porque se junta lumpen. Pero ¿por qué no trabaja sobre eso? ¿Cómo vas a cerrar un espacio público de ese tipo? Es una locura.
Si hay que cerrarla, sí.
Pero ¿por qué la vas a cerrar?
Ay, pero Héctor quiere borrar los graffiti.
¿Qué quieres hacer con...?
No sé, feria de antigüedades, no tengo idea. Algo se puede hacer, pero ¿cómo vas a estar cerrando los pocos espacios públicos que hay en Valparaíso así?
Yo creo que las plazas públicas, cuando son depredadas por...
Evita que sea depredada, po.
No, pero es que evitar... Eso es poner carabinero. Y no es la idea, yo creo, ¿no?
No sé, algo se puede hacer.
Se ponen luces, se hacen...
Algo se puede hacer.
Plaza segura. Oye, y el Congreso aporta poco, ¿no?
Sí. El Congreso puede ser uno de los edificios más feos, no solamente de Chile, sino de América Latina.
Claro.
Del mundo mundial, me creerías tú, ¿no? Claro. De al infinito ahí, y más
ahí,
allá.
Ahí se nota que Pinochet no creía mucho en la función legislativa.
Pero de todas formas...
Y que su presunto amor a Valparaíso, digamos...
Tú sabes que ese
fue una venganza,
un odio, digamos, de proporciones.
Tú sabes que ese edificio, que entiendo que era de produje el ministro, ¿te acuerdas de Obras Públicas?
No, pero el concurso es de unos arquitectos.
Sí, sí, que todavía hablan.
Que pidieron
hablan
como condición que tuviera torre, porque todos los proyectos bonitos, incluso hay uno de Borja Huidobro, eran sin torre, sí, que era lo lógico, ¿no es cierto?
Claro.
No, pero todos querían tener vista al mar, que a veces otro de los dramas de este país, que todo el mundo quiere mirar el mar, te fijas una cosa ahí, inventan cuartos pisos para mirar el mar.
Ayer se escuchó una bronca de parte de mucha gente contra el Congreso en Valparaíso. Bueno, de repente son esas cuñas medias buscadas que son televisivas, ¿verdad?
Sí.
Pero de pobladores que tenían una rabia profunda.
Bueno, a mí la rabia que tú encuentras en cualquier parte
supuesto,
de Chile contra la política.
Digamos. Sí, claro, pero cuando tienes la sede de la política metida ahí y no pasa nada y no te aporta nada, te da un poquito más de rabia, yo creo, en ese sentido. Ahora, ayer yo escuché una frase que a mí me dejó, que fue la que me hizo marcar ocupado, que me despertó esta cosa judía de culpa, que en algún gramo de la sangre tengo, digamos. Esta ante una pregunta que no fue muy inteligente en realidad de un periodista, y dice, bueno, pero ¿y usted por qué vive acá? ¿Para qué se viene a vivir a este lugar tan peligroso? Los pobres no elegimos dónde vivir. Y es verdad. En un, no sé, si no es el 100%, será el 90 y tanto, pero es cierto.
Ahora, por otro lado, eso no era pura, no eran todos pobres.
No, pero esta era una persona pobre. Puede estar una persona que estaba en una toma, en una quebrada, que se le quemó absolutamente todo, que casi salió.
Digamos que era muy mala la pregunta. Era muy mala la pregunta.
Y la respuesta fue muy buena. Sí. Y la respuesta era muy buena, muy buena.
Con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga esta aplicación ahora disponible en Google Play y App Store Banchile Inversiones. Sabemos que te gusta la aventura y también sabemos que tu vida está donde quieres vivirla. Ford Ranger, con control de estabilidad, sensor de retroceso y mucho más. Ven por la tuya a cualquiera de nuestros concesionarios Ford. Y no se vaya a nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias, Connie Stipicic. Muchas gracias, Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su sintonía.
Buenas noches.
Buenas noches.